Que viene, tenemos que ir a las urnas, como corresponde, año impar, nos toca elegir nuestros representantes legislativos el año que viene, y hay discusiones de distintas características de cómo deberían ser las elecciones el año que viene, y puntualmente en la provincia de Buenos Aires hay como distintas ventanas abiertas. Una de ellas es si tiene que haber paso o no en la provincia de Buenos Aires. Entiendo que a nivel nacional ya está, no sé si ya resolvieron que no, no las...
No, todavía no.
Está discutiéndose también, o sea, allá.
Ni siquiera se sabe si lo van a poner como parte de los proyectos para ingresar en periodo extraordinario de sesiones.
Ok. El ex senador provincial, actualmente director en el Banco Provincia, Sebastián Galmarini, cree que se deberían de suspender las PASO en la provincia de Buenos Aires. Vamos a preguntarle por qué. Sebastián, muy amable por atendernos, ¿eh? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Por qué debería de suspenderse o no haber pasos obligatorias, ¿no? Claro. Internas obligatorias en la provincia el año que viene?
Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos en pleno proceso de discusión de una reforma electoral a nivel nacional. En particular, alrededor de las PASO, ya hay suficiente experiencia desde el 2009 que se sancionó esta norma como para, por lo menos, decir dos cosas. La primera, no ha sido eficiente como un mecanismo de selección de candidatos. Técnicamente, la primaria significa el proceso por el cual los partidos ponen sus precandidatos y determina su oferta electoral, quienes son los que van definitivamente a la elección. Bueno, eso no funcionó de esa manera. Los partidos no han utilizado, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, diría, ese mecanismo como un proceso para mejorar los candidatos, para mejorar los procesos internos, ni siquiera para generar ni más ni mejores propuestas. En segundo lugar, se transformaron en una válvula de escape. Fundamentalmente se utilizó a nivel municipal para, dejar que las tensiones de los partidos fluyan hacia la discusión de las candidaturas a nivel local. Y creo yo que hay un segundo elemento, o un tercer elemento, que para mí es el más importante de todos, es que en un mundo cada vez más polarizado, donde la violencia política, donde el uso de las redes sociales alimenta y retroalimenta esa polarización, esta idea del sesgo cognitivo, de que todos ratificamos nuestros juicios o nuestros prejuicios, bueno, creo que las primarias han funcionado en este sentido como un alimento vital para que eso, para que ese proceso se consolide y se agrave. ¿Por qué digo esto? En la ciencia política se dice que en las elecciones a doble vuelta, como funcionaron las primarias en nuestro país, en la primera elección uno elige el candidato de su primera preferencia, elige con el corazón al candidato que más te gusta, y en la segunda vuelta se vota con la cabeza a tu segunda o a tu tercera preferencia, básicamente en contra de o al candidato menos malo. Bueno, eso lo que hace es, primero, que la gente vaya a votar apáticamente, porque ya su candidato de primera preferencia no está.
Claro.
Hace que la gente sienta que su candidato no lo representa. Bueno, y todo lo que vemos a lo largo de estos años en los procesos electorales de nuestro país, ¿no?
Sebastián.
Que pareciera que el que gana,
sí.
Pareciera que el que gana tiene una mayoría mucho más grande que la que efectivamente tiene, porque al corto tiempo muchos de los electores que lo votaron en esa segunda vuelta con lo que se conoce como voto estratégico, voto útil, terminan no eligiendo,
claro.
No eligiendo lo más, digamos.
Claro. Vos proponés que no sean obligatorias. ¿Qué querría decir eso? Que digamos que un partido, si no quiere, no se presenta, no presenta nada porque no, porque tiene resuelta su interna, y aquel partido o en aquella jurisdicción donde sí hay competencia interna, se presentaría, ese sería, digamos, una alternativa.
Yo hice una propuesta que es un modelo que la Argentina se intentó y nunca se llegó a utilizar de manera por lo menos sistemática, que fue allá por el 2002, 2003, 2004, que es armar internas partidarias donde voten los afiliados al partido o a ese frente, cualquiera sea, y que además puedan votar los no afiliados al resto de los partidos. Ahora, eso tiene un efecto que es, lo primero es que no estamos todos obligados a participar de la interna de un partido, de otro partido, del que yo no formo parte o del que no me siento identificado. Y en segundo término es que solamente se realizan elecciones internas, o sea, un proceso de selección de candidatos, en los partidos y en las categorías donde haya competencia.
Claro.
Es decir, si hubiera competencia en Unión por la Patria en el municipio de La Plata, ese día se realizaría la interna de Unión por la Patria, no la interna del resto de los frentes.
Claro, y pará, en ese caso, digamos, si hubiese solamente para intendente, ponele, vos no votarías para legisladores provinciales o nacionales, porque ponele, ya se dispuso que va a haber una lista única, digamos, entonces solamente votás para el rango municipal.
Claro, exactamente, no estás obligado a ratificar una lista que igual ya es. Claro. De hecho, hoy uno va a votar, pero si hay lista única, está solamente avalando una lista que ya está resuelta, que va a ser la que va a competir en la elección general, y eso es lo que genera una falsa sensación de democracia. Uh-huh. Uno dice, bueno, yo voy a votar el domingo por una lista interna que en realidad no tiene competencia.
Claro, uh-huh. Que ha pasado más que nada, ha pasado básicamente en los espacios vinculados con el peronismo, kirchnerismo, Frente de Todo y todo eso, que prácticamente a nivel de, digamos, presidencial o gobernadores, nunca tuvieron competencia, ¿no?
No, eso no es así. Eso ha pasado en todos los frentes. De hecho, no ha habido internas competitivas, primarias competitivas con este modelo de paso en casi ninguno de los frentes. Es más, te diría, quien más ha utilizado el modelo de competencia electoral a nivel municipal ha sido el justicialismo.
Sí, a nivel municipal, sí.
Justicia Frente. No ha habido casos de internas competitivas a nivel nacional y provincial, casi en ninguna provincia.
Sí,
podrías tomar algún caso,
El caso nacional, Sebastián, el que competían Macri con Carrió y Sanz, radicalismo.
Sí. Bueno, pero eso no fue una interna competitiva, todos sabíamos que iba a ganar Macri.
Sí.
Como tampoco fue la interna competitiva entre Massa y De la Sota. Ni tampoco fue la de Massa Grabois, ni la de Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta. Todos sabíamos, el resultado estaba puesto antemano.
Sí, bueno, sí. No, por ahí competitiva podría haber sido, ¿te acordás? Santil Imanes, ¿te acordás? Era diputado, ¿no?
Bueno, tampoco era competitiva.
Ninguno de nosotros
creía que podía modificarse el resultado. A eso me refiero cuando hablo de la competitividad de la elección.
En realidad,
lo que hace es sumar electorados que, por cierto, en esta idea de alimento al voto estratégico, al voto útil, efectivamente lo que sucede es que esos electores ni siquiera terminan votando ese candidato. Para ponerlo en términos prácticos, el 80% o más del 80% de quienes votaron a Grabois no lo votaron a Massa. Lo mismo podría decirse de otras internas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, las PASO no terminaron siendo una mala salida de la crisis de los partidos políticos, Sebastián, digamos, que no supieron de qué manera resolver precisamente sus cuestiones internas, se armó las PASO para ver si de esta forma se podía llegar, pero qué sé yo, cuando vos hablás con los más veteranos y te cuentan que en la década del 80 el peronismo o el justicialismo, el radicalismo y qué sé yo, y resolvían sus cuestiones o adentro de una pieza o con elecciones entre los afiliados, pero los sabían cómo resolver las cuestiones y es algo que evidentemente después dejó de pasar.
Por eso, los modelos de proceso de selección de candidatos, o por lo menos los que se han utilizado, vienen desde el dedo del líder partidario hasta modelos más abiertos, o el más abierto extremo, digamos, como las primarias que se utilizaron en nuestro país. Hay otros modelos intermedios, una de las propuestas es esta que yo digo, que es un modelo que intenta poner otra vez en el centro de la escena a los partidos para que tengan un rol en ese proceso de candidatos, que eso genere también un debate alrededor de quiénes son los candidatos que mejor representan esas ideas, esa ideología, esa historia, esa identidad partidaria, pero además que también haya un debate alrededor de qué manera se llega. Uno de los modelos podría ser, bueno, el más conocido es un candidato más competitivo, como podría ser que sucede en la actualidad, ¿no? Si uno mira la combinación de la boleta única con primarias abiertas y simultáneas obligatorias, se va a encontrar, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que los candidatos han sido Miguel del Cel, Carolina Lozada, Amalia Granata.
Bien.
Y podría seguir la firma.
Sebastián,
yo creo que ese es un modelo que no está ni bien ni mal. No sé si es el modelo que necesita la Argentina para salir de esta encrucijada,
bien,
donde parece que vamos de un lado al otro, sin políticas que atraviesen los gobiernos, no sin políticas de Estado.
Tenemos que ir cerrando, pero por sí o por no, no sé si te suena.
Por sí o por no, dale.
Por sí o por no. Reelecciones de intendentes en la provincia, se vuelve otra vez el debate. ¿Qué pasa con eso?
No sé si hay debate o no, no hay nada presentado, pero nosotros estamos en desacuerdo. De
bien,
hecho, yo soy coautor de la ley.
Exacto.
Y nosotros estamos en contra.
Bien,
más claro imposible. Gracias, Sebastián.
Gracias a ustedes.
Un gusto. Sebastián Galmarini, actualmente director del Banco Provincia, fue senador provincial del Frente Renovador.
Claro.
Y es